Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Lamentablemente tenemos que volver a hablar de agresiones a profesionales de la sanidad. Una grave, porque ha sido física, se ha producido el pasado viernes. Ya ayer tenía lugar otra, en este caso verbal. Ello ha motivado que esta misma mañana se desarrolle una concentración a las puertas del Hospital de Motril, en repulsa por este tipo de acciones. Vamos a hablar también del balizamiento de las playas de la costa granadina, que a partir de ahora va a financiar la Diputación. También vamos a hablar de concentraciones que se van a desarrollar en solidaridad con Ceuta por parte de Motril y de Almuñécar. Este último municipio además va a realizar una destacada inversión en barreras para viviendas de personas con discapacidad. En el ámbito del ocio les contaremos ya sobre el tramo final del programa Ambiental Salobreña Tierra Viva y también vamos a hablar sobre el último concierto de música en los rincones de esta temporada estival 2026. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Los profesionales de la sanidad se manifiestan en el Hospital Santa Ana ante las continuas agresiones sufridas por el colectivo, la última el pasado viernes. Diputación asumirá íntegramente el balizamiento de las playas de la costa tropical desde 2027. Motril y Almuñécar convocan sendas concentraciones en solidaridad con Ceuta. Almuñécar destinará 50.000 euros a eliminar barreras en viviendas de personas con discapacidad. Finaliza una nueva edición de Salobreña Tierra Viva tras un verano de actividades para conectar con la naturaleza. Se traslada al Parque La Fuente 2 el concierto de cierre de música en los rincones que ofrecerá Free Soul Band.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
En un nuevo episodio de agresiones a profesionales de la sanidad, una ginecóloga del Hospital Santa Ana de Motril fue agredida físicamente el pasado viernes 21 de agosto por una familiar de una paciente cuando la facultativa les informaba sobre el resultado de una intervención quirúrgica. Pero ayer volvió a repetirse otro episodio violento, en este caso verbal, en el mismo centro comarcal. Todo ello ha motivado que esta mañana se concentrara un grupo de profesionales sanitarios convocados por la Junta de Personal del Área Sanitaria Sur de Granada para expresar su repulsa ante estos hechos. El acto ha contado con la presencia de la Delegada Territorial de Sanidad en Granada, Teresa Illescas, y con el apoyo del Sindicato Médico de Granada. Este último ha condenado las agresiones continuas a profesionales sanitarios y ha asegurado que no son aisladas, sino cada vez más frecuentes. Por desgracia, se está convirtiendo en el día a día de los profesionales sanitarios, ha manifestado Bahare Amini, delegada en el Hospital de Motril de este sindicato. En cuanto a la agresión del viernes, ha explicado que esta ginecóloga, una vez que finalizó una intervención quirúrgica, salió a informar a los familiares sobre el resultado, como es habitual. Una familiar de esta paciente no estaba de acuerdo y su manera de contestar fue pegando puñetazos a la profesional sanitaria, ha relatado. Al parecer, previamente había tenido lugar una situación incómoda con la misma familia. Se activó entonces el protocolo establecido cuando se producen este tipo de casos, que implicó la actuación de la Policía Nacional, que terminó deteniendo a la agresora. La facultativa ha necesitado asesoramiento psicológico y actualmente se encuentra en una situación en la que no puede trabajar, ha destacado la delegada sindical. Ya en la jornada de ayer también se produjo una agresión verbal de importancia en el Hospital de Motril, donde también tuvo que intervenir la Policía Nacional. Estas situaciones lo que hacen es deteriorar la confianza entre los profesionales y los pacientes, obligando a implementar medidas que atentan contra la necesaria cercanía que tiene que haber entre médico y paciente. Así lo ha destacado la delegada del Sindicato Médico de Granada en el Hospital de Motril, Bahare Amini.
Ese es el problema, que se está rompiendo la confianza que debe de haber entre los profesionales sanitarios, los médicos y los pacientes. Y este tipo de actuaciones no solo no mejoran la sanidad, sino que la empeoran porque provoca que requiera un distanciamiento, barreras físicas, guardia de seguridad, botones antipánico y hacen que tu trabajo no sea seguro porque nunca sabes cómo puede actuar la persona que tienes delante y así no se puede trabajar. Las medidas que existen se demuestran continuamente y día a día que son insuficientes. ¿Existen medidas? Sí. ¿Son suficientes? No. De hecho, tenemos la prueba de que las agresiones continúan y se dan. Y se dan tanto agresiones físicas como verbales.
Desde el propio sindicato señalan que este tipo de actitudes se están volviendo cada vez más recurrentes en el ámbito de la sanidad, hasta el punto de que casi semanalmente se producen episodios de esta naturaleza en algún centro sanitario de la provincia de Granada. Amini lamenta que muchas agresiones se están normalizando, como que se les insulte o se les levante la voz, y muchas veces ni siquiera activan el protocolo porque ello supone interrumpir su trabajo. La delegada del Sindicato Médico de Granada afirma que hay que condenar este tipo de acciones. La población debe entender que con la agresividad no llegamos a ningún lado y hay que frenarlo como sea. Añade que los profesionales no son los culpables de que la calidad sanitaria se haya devaluado, más allá de que esa situación no justifica la violencia. La Diputación de Granada asumirá íntegramente a partir de 2027 el servicio de balizamiento de las playas de la costa tropical, con el fin de colaborar en la mejora de la seguridad del litoral granadino. El servicio era gestionado hasta el momento por la Mancomunidad de Municipios, mientras que el ente provincial contribuía a su financiación mediante una subvención. En 2026, la aportación provincial ha sido de 63.000 euros, dentro de un coste total superior a los 152.000 euros, afrontados con recursos de los propios ayuntamientos y de la Mancomunidad para dar cobertura a todo el litoral granadino. Esta mañana ha tenido lugar una comparecencia en Castelldefels, donde el presidente de la Diputación, junto a su par de la Mancomunidad, ha anunciado el nuevo modelo con el que el organismo provincial pasará de colaborar económicamente cada año a hacerse cargo directamente de la financiación completa y puesta en marcha del servicio. El nuevo modelo permitirá mantener de forma coordinada el balizamiento de las zonas de baño y de los canales náuticos de todo el litoral granadino, un servicio que incluye la instalación, mantenimiento, reposición, limpieza, almacenamiento y retirada de los elementos de señalización al finalizar la temporada. El presidente ha subrayado además que esta decisión supone un ahorro directo para los ayuntamientos y al mismo tiempo permite avanzar hacia un servicio más estable, homogéneo y planificado para toda la costa tropical. Es Francisco Rodríguez.
Conseguimos aliviar la carga a los municipios y por otra parte también conseguimos mirar a largo plazo. Ahora mismo tenemos que estar, o contrataba la Mancomunidad de forma anual, haremos un contrato de más tiempo que garantice la prestación del servicio en tiempos reales desde el minuto uno y también podremos ser más competitivos a la hora de garantizar más tiempo en el calendario. A mí lo que me gusta destacar días como el de hoy es la importancia que tiene que nos pongamos de acuerdo. Que ayuntamientos, que Mancomunidad y que Diputación trabajen de la mano, que tengamos un mismo escenario. Prestar servicios públicos, prestar servicios básicos y también, por qué no decirlo, intentar ahorrar dinero a las arcas públicas.
El balizamiento permite delimitar espacios, ordenar los distintos usos del litoral y ayudar a prevenir accidentes al separar las zonas destinadas al baño de las áreas de navegación. Además, establece accesos específicos para embarcaciones mediante canales debidamente señalizados. Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Rafael Caballero, ha valorado muy positivamente el nuevo modelo planteado porque supone un avance importante tanto desde el punto de vista económico como de gestión.
Esto significa que a partir de 2027 este contrato será de mayor duración, permitirá que se presente un mayor número de empresas a esta licitación y así en el tiempo pues tener mayor temporada de balizamiento en nuestra costa tropical, además de aliviar un poco las arcas municipales a través de esa aportación íntegra que va a hacer la Diputación de Granada. Desde la Mancomunidad de Municipios seguiremos custodiando y guardando ese material de balizamiento en dependencia de la propia Mancomunidad y, como no, seguiremos con el asesoramiento técnico que se viene desarrollando durante los últimos años para la prestación de este servicio.
Caballero ha subrayado además que la Mancomunidad seguirá poniendo a disposición de la Diputación y de los municipios todo su apoyo y experiencia técnica, como ha venido haciendo hasta ahora, porque dice nuestro objetivo común es garantizar cada verano un balizamiento eficaz, seguro y de calidad en todo el litoral de la costa tropical, ha concluido.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Los ayuntamientos de Motril y Almuñécar se sumarán el próximo miércoles 2 de septiembre a las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEMP, en solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta, coincidiendo con la celebración de su día autonómico. En Motril, el acto tendrá lugar en la Plaza de España, mientras que en Almuñécar se celebrará a las 8 de la tarde en la Plaza de la Constitución. La movilización pretende mostrar el apoyo de los municipios españoles a Ceuta ante la grave crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde finales de julio, después de la llegada masiva de personas inmigrantes que ha puesto a prueba su capacidad de acogida. La iniciativa busca también dar visibilidad a la situación que está viviendo la población ceutí y reclamar una respuesta firme por parte de las autoridades. La convocatoria fue planteada por la presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, el pasado 25 de agosto, con el objetivo de promover concentraciones simultáneas en distintos municipios del país. Motril y Almuñécar se han adherido así a esta iniciativa institucional para trasladar a Ceuta un mensaje de solidaridad y apoyo ante las circunstancias que atraviesa. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha defendido la importancia de que la ciudad participe en esta movilización para trasladar a los ceutíes que no están solos. Según ha señalado, la concentración pretende expresar el respaldo de la ciudadanía motrileña ante la necesidad de que las autoridades encuentren una solución a una situación que, a su juicio, afecta a la integridad de Ceuta y del conjunto del territorio español. En el caso de Almuñécar, el ayuntamiento ha señalado que la concentración pretende hacer llegar a Ceuta y a sus vecinos el apoyo y la solidaridad de la ciudad en un momento especialmente delicado. El consistorio sexitano considera que los municipios de todo el país deben mostrar su respaldo ante una situación que ha adquirido una especial dimensión durante las últimas semanas. De esta forma, Motril y Almuñécar se incorporan a la convocatoria nacional promovida por la FEMP en una jornada que coincidirá con el Día de Ceuta y que pretende reunir a la ciudadanía en torno a un mensaje común de solidaridad con la ciudad autónoma y sus habitantes. De momento no tenemos información sobre si Salobreña se va a sumar a este llamamiento. Almuñécar destinará 50.000 euros a eliminar barreras en viviendas de personas con discapacidad, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. Así es. El Ayuntamiento de Almuñécar ha anunciado que va a destinar 50.000 euros a una nueva línea de ayudas para adaptar viviendas de vecinos con discapacidad, con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas y facilitar así que puedan desenvolverse con mayor seguridad e independencia en sus hogares. El borrador de las bases establece que las ayudas podrán cubrir hasta el 100% del coste subvencionable de las actuaciones, con un límite máximo de 3.500 euros por vivienda. Entre las intervenciones previstas se encuentran la adaptación de baños, eliminación de escalones, ampliación de puertas o instalación de rampas, entre otras actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad de los hogares. El Ayuntamiento de Almuñécar se encuentra actualmente trabajando en la preparación de la convocatoria, que se pondrá en marcha una vez finalice la tramitación necesaria y sean aprobadas definitivamente. El alcalde de sexitano, Juan José Ruiz Joya, ha defendido la necesidad de que las administraciones faciliten soluciones que permitan a las personas con discapacidad mantener su autonomía dentro de sus propias viviendas. El regidor ha señalado que actuaciones que pueden parecer menores, como adaptar un cuarto de baño, ampliar una puerta o eliminar un escalón, pueden resultar determinantes para quienes necesitan esos cambios para desarrollar con normalidad actividades cotidianas como asearse o desplazarse por su domicilio. Así lo ha explicado esta mañana Juan José Ruiz Joya.
Son muchas las familias que no disponen de los recursos pues, para poder arreglar un plato de ducha, para poder ensanchar una puerta o para simplemente poder quitar un escalón que le haga su vivienda mucho más accesible. Por eso desde el Ayuntamiento de Almuñécar vamos a tomar esa iniciativa y, como digo, vamos a ayudar a las personas que más lo necesitan con una ayuda con un máximo de 3.500 euros y una partida presupuestaria de 50.000 euros que sin duda ayudarán a esas personas que tienen tipo de problema de movilidad o una enfermedad grave poder hacer su vida más llevadera, más digna y sobre todo más accesible.
Ruiz Joya también ha destacado que, aunque existen programas de ayudas que corresponden a otras administraciones, el ayuntamiento considera necesario actuar dentro de sus competencias y poner recursos municipales a disposición de los vecinos que necesiten adaptar sus hogares. La nueva línea pretende, de este modo, reducir las barreras existentes en las viviendas y ofrecer que las personas con discapacidad puedan continuar viviendo en sus casas con mayores condiciones de seguridad, accesibilidad e independencia.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Continuamos en Almuñécar, donde Izquierda Unida ha acusado al alcalde de actuar con demagogia partidista al reclamar más financiación municipal al gobierno central, mientras, según la formación, evita exigir responsabilidades a la Junta de Andalucía. El secretario de Grupo de Izquierda Unida, Arturo González, considera que el ayuntamiento debe reclamar una financiación justa a todas las administraciones, independientemente del partido que las gobierne. La formación destaca que los recursos que recibe Almuñécar, procedentes de la participación en los tributos del Estado, ascienden a 9,6 millones de euros, un 56% más que en 2020. En cambio, la formación cifra en un 9% el incremento de la aportación de la Junta en ese mismo periodo y denuncia que el gobierno andaluz mantiene una deuda de más de 4 millones de euros con el municipio a través de la Patrica. Izquierda Unida también reclama una financiación específica para Almuñécar por su condición de municipio turístico, debido a la presión que el turismo ejerce sobre los servicios, infraestructuras y recursos municipales. La formación considera que la Junta debe asumir una mayor compensación económica y concluye reclamando al alcalde Juan José Ruiz Joya más gestión y menos demagogia partidista. El área de medio ambiente del Ayuntamiento de Salobreña encara la recta final de la edición 2026 de Salobreña Tierra Viva, un programa municipal que ha llenado el verano de propuestas relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente y que ha contado con una amplia participación. La concejal del ramo, Mariola Martínez, ha hecho un balance positivo de una programación que, según ha explicado, ha ofrecido actividades prácticamente durante todo el verano y ha permitido al público acercarse al entorno natural del municipio a través de propuestas dirigidas a todas las edades. El programa ha incluido rutas en kayak y paddle surf, talleres de cerámica, ecocuentos, sesiones de yoga, qigong y acuarelas en la playa para el público infantil, además de diferentes actividades ya consolidadas en anteriores ediciones. Entre las propuestas con mayor participación, ha destacado especialmente la ruta nocturna de interpretación de los cielos y las estrellas, celebrada con motivo de la lluvia de Perseidas y que reunió el pasado lunes a más de un centenar de personas en Lobres. La actividad ya consolidada dentro del programa completó todas las plazas disponibles. También han tenido una importante respuesta a actividades como el RACU, así como las rutas en kayak. Ante la demanda registrada, el área de medio ambiente decidió ampliar este año el número de jornadas de algunas de estas propuestas con el fin de afrontar toda la demanda existente. En el caso de las acuarelas en la playa dirigidas al público infantil, también se incorporó una sesión adicional debido a la buena acogida. Uno de los objetivos de Salobreña Tierra Viva es ofrecer propuestas en las que pueda participar toda la familia independientemente de la edad. El programa ha apostado así por actividades diseñadas para facilitar el contacto con la naturaleza y el disfrute compartido del entorno. Es Mariola Martínez, la concejal de Medio Ambiente.
La verdad que hemos tenido un verano repleto de actividades, donde podríamos decir que casi todos los días hemos tenido una de ellas y hemos podido ofrecer al público diferentes maneras de conectar con la naturaleza. Son actividades en las que pueden participar la familia entera, independientemente de la edad que tuviese. Es verdad que son actividades que pensamos en las que cuando te llaman te dicen puede ir un niño o puede ir una persona más mayor, y siempre lo decimos, que de 0 a 100 años.
La edición de 2026 encara ahora sus últimos días con dos grandes propuestas, después de que una jornada de kayak y paddle surf se haya celebrado también esta mañana. La primera de las actividades finales tendrá lugar este jueves a partir de las 8:30 horas, bajo el nombre de Get Ready With Me con la Tierra. La jornada pretende ser una actividad de agradecimiento al medio ambiente y combinará acciones de limpieza y plantación. El punto de encuentro serán las instalaciones de 18 nudos en la playa de Punta del Río, desde donde los participantes avanzarán en dirección a la zona del Gambullón, realizando una limpieza de la playa y llevando a cabo la plantación de especies aromáticas en distintos puntos. El horario se ha establecido a primera hora para evitar las horas de mayor calor. Para participar se recomienda realizar inscripción previa en el teléfono 697-400-915, principalmente para que la organización pueda disponer de una previsión del número de participantes y preparar guantes, herramientas y el resto del material necesario. La programación concluirá este viernes 28 de agosto con una gran fiesta final en la zona de 18 nudos, en la playa de Punta del Río. La actividad inicialmente prevista para las 8 de la tarde se adelanta a las 5 con el objetivo de disponer de más tiempo para desarrollar un programa que recuperará algunas de las actividades realizadas durante el verano. Nuevamente, Mariola Martínez.
Pues en vez de ser a las 8, lo hemos adelantado a las 5, porque queremos hacer un poquito de las otras actividades que hemos tenido durante todo el verano, lo que es, queremos hacer un poquito de yoga, un poquito de meditación, algo de música para acompañar esas actividades y varias cosas más, como dice, por eso lo hemos adelantado a las 5, para tener tiempo suficiente a realizarlas todas.
La fiesta incluirá música, talleres, yoga, meditación y diferentes propuestas y sorpresas para poner el broche final a la edición de 2026. La participación será abierta y no será imprescindible realizar inscripción previa, aunque quienes lo deseen podrán inscribirse. Desde el área de medio ambiente se plantea ya la planificación de este programa para el próximo verano, con la intención de seguir consolidando estas actividades y ampliar la conexión de la ciudadanía con la naturaleza, además de fomentar valores como la sostenibilidad y la importancia del reciclaje.
Redacción Costa.
Se traslada al Parque La Fuente 2 el concierto que ofrecerá Free Soul Band como cierre de Música en los Rincones por el viento de Poniente.
El ciclo Música en los Rincones de Salobreña pondrá este jueves 27 de agosto el broche final a su edición de este verano con la actuación de Free Soul Band, aunque finalmente lo hará en una ubicación diferente a la inicialmente prevista, ya que la organización ha decidido trasladar el concierto del Paseo de las Flores al Parque La Fuente 2 ante la previsión de viento de Poniente, ya que esta última ubicación ofrece mayor protección frente a las rachas. La actuación comenzará a las 10 de la noche y servirá para cerrar un programa que durante el verano ha llevado la música a diferentes rincones del municipio y de sus pueblos anejos. El cambio de escenario permitirá mantener la cita en unas condiciones más favorables para el público y los músicos. Free Soul Band será la encargada de poner el punto final al ciclo, una formación malagueña que acumula 27 años de trayectoria, que nació en el año 99 a partir de una banda anterior, Duty Free. Desde entonces ha desarrollado una amplia carrera sobre los escenarios con un repertorio centrado en sonidos soul y funk. Actualmente la formación está integrada por 8 músicos y mantiene como eje de sus actuaciones los grandes clásicos de la música negra, aunque su repertorio ha ido evolucionando con el paso de los años para incorporar también influencias de la música disco, el pop y el rock. Kiko Moya, batería de la formación, ha explicado que el objetivo para la cita de Salobreña es ofrecer un concierto participativo, pensado para que el público disfrute y pueda bailar. La banda adapta además el repertorio a cada actuación y cuenta con un amplio catálogo de canciones entre las que selecciona sobre el propio escenario en función de la respuesta del público. Esta particular forma de trabajar hace que cada concierto de Free Soul Band sea diferente, ya que aunque existe una estructura previa, los músicos pueden modificar el orden y elegir unas canciones u otras dependiendo del ambiente. Es Kiko Moya.
Un conciertazo y vamos a intentar que la gente lo pase bien y lo disfrute, y si quieren bailar, que bailen. Es música soul de toda la vida, música negra, música. Le meteremos unos pincelazos de disco, de pop, incluso de rock, pero sobre todo es música soul funky, que bueno, que eso no pasa de moda. Es que no pasa de moda, eso es como los grandes grupos que no pasan de moda, pues con este estilo de música soul, pues no pasa de moda. Y además, al que le gusta, le va a gustar toda la vida. No es como el que ha sido heavy, que luego con los años, pues bueno, le gusta el heavy, pero ya no es heavy, no le gusta tanto.
El repertorio de la formación mantiene como referencia los grandes clásicos del soul, un género que, según Moya, continúa teniendo seguidores y que en los últimos años convive con nuevas propuestas y artistas que mantienen viva esta corriente musical. Para la actuación de Salobreña, además, la banda contará con una incorporación especial, la de Suset, cantante que formó parte de Free Soul Band durante años y que sumará a la formación para este concierto, añadiendo así un componente especial para la banda malagueña que regresa a un municipio que conoce bien de actuaciones anteriores y en el que espera cerrar el ciclo con un concierto festivo y abierto a la participación del público.
Ya metidos en agenda, además entonces de este final de Rincones y también de las actividades medioambientales que llegan también a su fin, tenemos esta semana en Salobreña Teatro con los últimos cómicos de la mano de la compañía Pata Teatro. Este sábado a las 21:30 en el Auditorio Villa de Salobreña. El precio de la entrada es de 10 euros. A partir de las 8 se podrán adquirir en la propia taquilla. El mismo día de la actuación tenemos también las propuestas del Agosto Cultural de Lobres, que pasan, por ejemplo, por un taller de cocina infantil previsto para hoy desde las 8 en la Casa de la Cultura. Mañana hay una escape room de las 100 llaves, así se denomina, desde las 5 en el Centro de Mayores. Además, el viernes una velada flamenca a los pies de la ermita de San Antonio a las 10 de la noche. El sábado una fiesta ibicenca que desde las 8 tendrá lugar en la Casa de la Cultura. Ese mismo día habrá también un espectáculo de baile de niñas de Lobres desde las 10 de la noche. También exposición de dibujos desde esa misma hora, ya a las 11, la entrega de premios del concurso de dibujo. Para el domingo en la piscina municipal se prevé una actividad denominada Pintura, Vino y Amigos. Esto será desde las 21 horas. Son las propuestas del Agosto Cultural de Lobres. Nos vamos hasta otras localidades de la costa tropical. Nos traen, por ejemplo, Motril, los conciertos de una noche de verano este jueves en Villa Astrida con clave de Quartet Soul. Será desde las 21:30 horas. Las fiestas de Santa Adela comienzan mañana y se prolongan con multitud de actividades hasta el próximo domingo. Además, tenemos cine en el Parque de los Pueblos de América este jueves a las 10 de la noche, mientras que el viernes a la misma hora, pero en la Playa de Poniente, el concierto de Álvaro Carrasco. Además, hay una gran fiesta del agua el domingo a las 12 en la Playa de Poniente, junto al aparcamiento situado junto al camping. Actividades que tienen lugar ahora en Almuñécar, como por ejemplo la muestra de artistas extranjeros en Almuñécar, en el Centro Cultural Horno de Cándida. Hasta el día 30 de agosto se puede visitar en horario de mañana y tarde, salvo los domingos. En cuanto a otras actividades que tienen lugar en el Parque El Majuelo durante toda la semana, hoy zarzuela con el Barbero de Sevilla desde las 10. Mañana tiene lugar el 7º Festival Poético Musical del Majuelo a las 10 de la noche. En este mismo escenario, Pink Floyd Tribute con Impulse este próximo día viernes a las 10 de la noche. Y también en el Majuelo, al día siguiente, el sábado, flamenco con Agustín Barajas y su espectáculo Duerme Vela desde las 21:30 horas. Ese día tiene lugar además en el Peñón del Salto una nueva edición de Poemas de Luna a partir de las 10 de la noche. Y si nos vamos hasta Molvízar, tenemos también actividades varias por estos días. Mañana, por ejemplo, a las 7, una gincana en la Plaza del Pescado. A las 10 de la noche, el viernes, una fiesta de los 30 años del pelotazo, también en esta misma Plaza del Pescado. Mientras que el sábado, una ruta de la tapa a las 12:30 con salida desde el Parque de Andalucía. Y ya con salida también desde este mismo espacio, el domingo a las 21 horas tendrá lugar el pasacalles a cargo de Yera Teatro. Son las propuestas culturales que nos trae la costa tropical por estos días. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana jueves se esperan cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos por la tarde y sin descartar precipitaciones débiles dispersas, polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro, temperaturas en descenso con vientos flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes de poniente en el litoral por la tarde. La máxima en la costa tropical baja hasta los 28 grados, la mínima se sitúa en los 20. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Volvemos a reencontrarnos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.